Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos, ¿verdad?, por su sintonía. Los que están sintonizados al 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también, por supuesto, a los que nos escuchan a través de la frecuencia FM. Usted también puede disfrutar de la programación de Noti 1 desde el sur a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos, ¿verdad?, por su sintonía. Hoy es martes 2 de abril del año 2024. Hoy, ¿verdad?, como parte ya iniciado el mes y el día, mes, ¿verdad?, y el día mundial de la concienciación sobre el autismo. En este día mundial, como dije, de concienciación sobre el autismo, y durante todo el mes pues se estará celebrando, ¿verdad?, diferentes actividades relacionadas a esta comunidad de personas altamente talentosas, capaces, valiosas, donde se honrarán sus contribuciones y nos unimos, ¿verdad?, a su meta de lograr un Puerto Rico más inclusivo y accesible, ¿verdad? Así que en ese sentido, gracias a todos, ¿verdad?, por su sintonía. Hoy también hay expectativas relacionadas con el mensaje que ofrecerá el gobernador, mensaje de situación de estado, el gobernador Pedro Pierluisi. Así que hoy visita el hemiciclo de la Cámara el gobernador para ofrecer el mensaje. Y aunque se han hablado de aspectos específicos que se van a estar abordando, pues habrá que esperar cuál va a ser realmente el contenido. Hay temas obligados, ¿verdad?, de desarrollo económico, de las situaciones por las cuales se atraviesa ahora está atravesando ahora Puerto Rico dentro de lo que es el gobierno, ¿verdad?, qué es lo que se encuentra, el punto donde está, saliendo de la quiebra, lo que sería el plan de ajuste, hacia dónde se proyectará. En esta ocasión, pues también son temas, ¿verdad?, de los cuales se estará pendientes. Hay, como siempre en este tipo de mensajes, hay temas ¿verdad?, relacionados, alternos, que se relacionan. Por ejemplo, los jueces del Tribunal Supremo ya han señalado que no estarían asistiendo al mensaje debido a las diferencias que aún existen entre lo que es la rama judicial y el presidente de la Cámara por el aumento de los salarios a los magistrados, entre otras cosas, provoca, ¿verdad?, tal vez esta situación. Y es que durante la tarde de hoy está previsto, como dije, desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes, el gobernador presentar su cuarto mensaje sobre la situación de Estado o la situación del gobierno. Sin embargo, habrán sillas vacías, y es que Noti 1630 supo que ninguno de los jueces que componen el Tribunal Supremo de Puerto Rico asistirán al mensaje debido a la diferencia entre la rama judicial y el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández Montañez, por la controversia que aún continúa vigente por el aumento de salarios a los magistrados. Así que, ¿verdad?, de acuerdo a fuentes de Noti 1, apuntan a eso. Y bueno, se espera que en su discurso, como dije, el primer ejecutivo aborde una variedad de temas, incluyendo el de justicia social, desarrollo económico y los progresos en la reconstrucción Obviamente son temas que se pueden anticipar, el gobernador abordará. De hecho, de otra parte, el senador del PPD, Javier Aponte Dalmau, señaló que en cuanto a temas de desarrollo económico y reconstrucción de la isla, la gestión de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, ¿verdad? El famoso COR3 ha sido uno de los principales obstáculos, de acuerdo a Aponte Dalmau, que han frenado los proyectos y avances en la reconstrucción del país. En cuanto a la justicia social, el legislador destacó la existencia de desigualdades significativas entre las distintas ramas sociales. Otros, por ejemplo, como el senador Juan Oscar Morales, ¿verdad? En un ángulo distinto a como lo ve Aponte Dalmau, pues espera, ¿verdad? Un asunto mucho más halagador. Esta mañana hablaba Juan Oscar de adelantos, precisamente en proyectos de reconstrucción, entre otras cosas. Así que, obviamente, cada representante de las vertientes políticas allí representadas en la legislatura, pues tienen sus visiones. Y bueno, pues el abanico de posibilidades, pues eso en términos a los temas específicos que se tocarán, pues estaremos pronto a conocerlos cuando inicie el mensaje, que obviamente pues usted escuchará los análisis aquí en Noti1, ¿verdad? De con todos sus talentos, sus periodistas, sus analistas, ¿verdad? Y los talentos y todo ese equipo detrás de los programas, ¿verdad? De la programación donde pues se analizan ese tipo de temas. Así que usted, mire, no se separe de Noti1 para que usted pues también pues pueda escuchar los diferentes puntos de vista con relación a lo que será el mensaje. Hoy, un poquito más adelante, pues también vamos a estar entrevistando a varias personas, varios puntos de vista de cómo ven o cuáles son sus expectativas con el mensaje de hoy. Pero eso será más adelante. Mientras tanto, ¿verdad? Hay otros temas que también han formado parte hoy del debate público. Uno, obviamente, es el mensaje de hoy del gobernador. Y las expectativas que se tienen al respecto. También, pues hoy finalmente se conoció, ¿verdad? La sentencia al empresario Oscar Santamaría, ¿verdad? Que está sentenciado dos años y seis meses de prisión. El ahora, ¿verdad? Convicto empresario tendrá que restituir $6 millones al erario. Y es que el juez federal Raúl Arias Marzuach sentenció hoy al empresario colombiano Oscar Santamaría Torres a 2 años y medio de prisión en una cárcel federal por participar en un esquema de sobornos. Este tendrá que restituir $6 millones al erario. Santamaría Torres deberá pagar una multa de $250,000, cumplir con libertad supervisada, creo que son de 3 años, ¿sí? Y realizar 150 horas de labor comunitaria. Santamaría se declaró culpable en diciembre del 2021. Por un esquema de pagar sobornos y kickbacks para obtener contratos en el municipio de Cataño, bajo la administración del convicto exalcalde Félix Elcano Delgado Montalvo. Santamaría Torres destapó con sus declaraciones en cooperación con las autoridades federales a los alcaldes Ángel Pérez Otero de Guaynabo, exalcalde hoy en día, los exalcaldes Ángel Pérez Otero de Guaynabo, José Luis Cruz, ese es el era de Trujillo Alto, Eduardo Cintrón Suárez de Guayama, Reinaldo Vargas de Humacao, Luis Arroyo Chiqués de Arroyo y Javier García Pérez. Ahí hay como 7, ¿verdad? Vamos a ver por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 6, nos debe faltar uno. Así que, además, otros empresarios como Mario Villegas, Raymond Rodríguez, José Bou, fueron procesados tras la cooperación del empresario colombiano responsable por las compañías Waste Collection, Island Builders y VIP Healthcare, entre otros. Así que esa es lo, ¿verdad?, la situación con Oscar Santamaría. Y pues obviamente el debate pues también se ha dado en el día de hoy, y ha habido pues expresiones diversas, ¿verdad? No tan solo de la Fiscalía o del FBI, más bien, debo decir de la Fiscalía Federal, y también de la abogada de Santa María. Y bueno, hay gente que lo de la restitución de los 6 millones de dólares, pues hay gente que lo ha aplaudido, hay gente que había propuesto ese tipo de pena en estos delitos, ¿verdad?, de contra el área público, de corrupción, que involucre fondos públicos. Algunos piensan que fue fuerte la sentencia, fue bastante alta en comparación, habiendo él cooperado con las autoridades. Otros dicen que por el contrario, que guarda relación con el esquema que él mismo estableció, ¿verdad? Así que están esas dos vertientes. Usted verá, identifique con alguna alguna de ellas. Pero lo cierto es que este asunto, pues, ¿verdad?, esa mente del esquema, no cabe duda que fue Santa María, que si bien es cierto que pues en un momento dado comenzó a cooperar con las autoridades federales, al punto que, bueno, los federales procesaron a 7 alcaldes. Imagínese usted. Más de 6 millones de fondos que van a recuperar, a restituir, con trabajos que, ¿verdad?, con estas investigaciones que surgen tras la cooperación de Santa María, quien también, ¿verdad?, había involucrado en todos estos esquemas al Cano Delgado, que en un momento dado pues también pues decidió cooperar. Esta sentencia de Santa María, ¿verdad?, en contraste con la sentencia al Cano Delgado, ¿verdad?, son como polos opuestos. No parecieron ser lenientes. No necesariamente es que no sea, ¿verdad?, que no sea adecuada para la magnitud del esquema. Lo que los 2 años y medio, los restituir los 6 millones, los 3 años de probatoria, las 150 horas de trabajo comunitario. Pero obviamente no es una sentencia tan leniente como la que lució, ¿verdad?, recibió el Cano Delgado. Así que no sé si fue un mensaje en el sentido de que, ¿verdad?, no se va a ser leniente con personas que cometan ese tipo de esquema, o que establezcan esquemas como ese. Cuando el Cano Delgado, mucha gente decía, bueno, el Cano Delgado es el ejemplo de que el crimen paga, decían algunos, ¿verdad?, porque estuvo mucho tiempo luego de declararse culpable en la calle, ¿verdad?, libre comunidad. Él ha continuado su vida como de costumbre, ¿verdad?, más o menos. Y mucha gente, pues, tenía esa percepción. Me parece que en el caso de ahora, de la sentencia de Santa María, no necesariamente la gente pensará eso, porque sí es una que luce, ¿verdad?, acorde con las cosas, con lo que se imputa. Así que nada, comienzan también a, ¿verdad?, a cerrar los cabos sueltos que quedan con relación a todas esas investigaciones a raíz de los testimonios de Oscar Santa María y de El Cano Delgado. Pero eso es en cuanto a este caso, ¿verdad?, específico. Pero en Noti1, a ver si consigo por aquí, ¿verdad?, la reseña, para ser exacto. En Noti1 también se expresó el jefe del FBI en Puerto Rico, el agente especial, para ser preciso, el agente especial a cargo del negociado federal de investigaciones en Puerto Rico, ¿verdad?, el FBI, el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, me refiero a Joseph González, confirmó hoy en Normando en la Mañana que hay políticos y figuras conocidas que están siendo investigadas por actos de corrupción. O sea que, en otras palabras, que todavía hay casos abiertos de este tipo. No necesariamente sean relacionados, pero casos de este tipo. Así que, como dije, el agente especial a cargo del negociado federal de investigaciones en Puerto Rico, el FBI, Joseph González, como dije, confirmó en Normando en la mañana que hay políticos y figuras conocidas siendo investigadas por actos de corrupción. ¿Verdad? Sí lo dijo en la mañana con Normando, y obviamente pues hay un sinnúmero de especulaciones. Dice, hoy Noti Uno, ahora que estamos en estos temas, hoy Noti Uno hizo una encuesta, ¿verdad? Realizó una encuesta que dice de la siguiente forma. Dice, ¿cree usted que Oscar Santamaría tenga una sentencia similar a la de Félix Cano Delgado? Eso obviamente antes de conocerse la misma. Pero en este sentido, pues continúa, ¿verdad? Continúan las situaciones, las especulaciones con relación a lo que pueda continuar siendo parte, ¿verdad?, de el trabajo relacionado con todos estos casos, ¿verdad?, de cuello blanco, de corrupción en el gobierno. Así que, en ese sentido, pues, estos casos por los últimos años, pues mire, siguen haciendo pensar, ¿verdad? No podemos tapar el cielo con la mano, siguen poniendo a pensar a muchos en cuanto a, ¿verdad?, en ese sentido, el deber que han adoptado, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno federal, en términos de la fiscalía, del FBI, ¿verdad?, entre otros, en busca de mantener a raya la corrupción en el gobierno. Vemos en el caso de lo que es el sistema judicial local, ¿verdad?, el Departamento de Justicia, que también pues acogen sus investigaciones, pero hay casos que han, ¿verdad?, con los cuales no han podido establecer lo que han sido denuncias iniciales, y en ese sentido, pues no, ese porcentaje, ¿verdad?, de convicciones al momento de erradicar cargos criminales, pues no es tan robusto. Y la gente pues tiende a pensar, ¿verdad?, que realmente el ente que mantiene en la medida, ¿verdad?, aunque sea en un menor grado, pero es el gobierno federal, por ejemplo, a través de la Fiscalía Federal, a través del FBI, los que básicamente pues atienden todos estos asuntos. Eso pues es un tema que ha sido de debate, no nuevo, sino del pasado. De hecho, es cíclico, como yo digo, porque cada vez que hay, ¿verdad?, convicciones, como en este caso, como ahora lo de Santamaría, estos siete alcaldes anteriores que ahorita mencioné, pues tiende a regresar el tema, ¿verdad? Cada vez que se terminan estas investigaciones en el caso de los federales y que pues resultan en convicciones. Pero nada, es parte, ¿verdad?, del debate que acostumbra a, ¿verdad?, a nacer al momento de este caso. Así que nada, qué será lo próximo? Pues estaremos atentos. Usted no se despegue de Noti1. Como dije, ya aquí mismo en Noti1, Joseph González, el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, pues por aquí por Noti1 pues reveló que pues todavía hay abiertas investigaciones de este tipo de casos, ¿verdad?, de cuello blanco. También el tema del oficial, ¿verdad?, que de forma vil pues fue asesinado recientemente en la madrugada del Viernes Santo. Pues hoy se han estado dando las exequias, ¿verdad?, fúnebres, allá en Trujillo Alto, y pues obviamente emotivas por demás, no cabe duda. La policía pues sigue estableciendo que están bastante adelantados en términos de el esclarecimiento. Ya hay unas personas de interés detenidas. Ayer pues, como ustedes obviamente pues pudieron enterarse, uno de los que estaba siendo buscado como persona de interés se entregó. Y pues obviamente sigue el curso de la investigación, y mientras todo eso ocurre, pues un pueblo, ¿verdad? Ha ido allí a Trujillo Alto a despedir al oficial. La policía de Puerto Rico, como acostumbra en casos de este tipo, ¿verdad?, donde un oficial fallece o es asesinado en el cumplimiento de su deber, pues póstumamente se le asciende al rango, ¿verdad?, siguiente del que ostentaba, era un agente de la policía, se le asciende póstumamente a sargento. Y continuarán, ¿verdad?, las exequias, mañana el sepelio, mañana miércoles, allí mismo en Trujillo Alto. Y pues muchas han sido, ¿verdad?, las especulaciones. Esta vil infamia pues ha destapado, ¿verdad?, un sinnúmero de asuntos relacionados a la seguridad pública que van a seguir cogiendo vuelo, eso se lo aseguro. Y más en este año, ¿verdad?, que estos temas, pues, temas, ¿verdad?, así calientes, pues, buscan ser abordados por los que tienen la responsabilidad de atenderlos y también los que no necesariamente, los que están buscando los que están buscando indulgencia, ¿verdad?, porque estamos en un año electoral, pero no cabe duda que se debe de propiciar un ambiente donde se puedan proponer ideas, soluciones a corto, mediano, largo plazo para ir atajando, ¿verdad?, esta situación de violencia. Estamos como que polarizados en la isla en ese sentido. Y pues aquí no es que en otros años, o sea, no es que ahora, ¿cómo digo? No es que ahora es que Puerto Rico sufre, ¿verdad?, de violencia o de asesinatos, ¿no? Pero me parece que la diferencia en estos tiempos, los nuevos tiempos versus los del pasado, es más bien como esta cultura del, ¿cómo es que le dicen los muchachos?, esta cultura del maleanteo, que siempre ha habido, ¿verdad?, sus líricas o letras capciosas, de cierto modo violentas, en canciones de la música popular o de pueblo, ¿verdad? Eso no es que se inventó ahora, pero en estos nuevos tiempos pues es más explícito el asunto, ¿verdad? Y tal vez esto comenzó con este flow, como dicen, de maleanteo en las canciones, y los más adultos en ese momento tal vez lo veían como un vacilón, pero las nuevas generaciones pues se han creído la película, ¿verdad? Se han creído la película. Yo, la persona que se entregó, ¿verdad?, que el proceso dictará cuál fue su participación en el incidente, si alguna, ¿verdad?, porque ahora viene un proceso. Pero uno escucha ahora, yo les confieso que yo jamás había escuchado un tal C dobleta. Yo, ¿verdad?, no necesariamente tengo que saber cuáles son los exponentes de ese género. No lo cuestiono, pero no es que lo siga. Y pues ahora, obviamente, con esta situación, pues uno ha buscado y uno ve los videos del muchacho. Y yo digo, se vive en la película, ¿verdad? Esa lírica que aduce a la violencia, al bajo mundo, a las armas, ¿verdad?, al narcotráfico. Y me parece que usted sabe que el artista tiene como un personaje, ¿verdad? Hay muchos artistas que se ganan la vida, vamos a suponer, si es cantando, y pues tienen su ¿verdad?, tienen como ese personaje. Pero a mí me parece que eso está pasando mucho con algunos cantantes urbanos que tal vez la proyección que tienen que dar es de esa. Y a veces pues se viven o se creen la película. Porque mientras el muchacho ese que se entregó, mientras su abogado estaba negociando su entrega con la policía, me dicen que el tipo estaba escribiendo en sus redes como que él era el que tenía el control del asunto. Como que el juego era a su paso. Mientras la realidad era que su abogado estaba era coordinando, no negociando, sino coordinando la entrega. Pero nada, vamos a hacer la pausa, regresamos con este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el Dr. Álvaro Raymondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Sin duda alguna, la mejor oferta en un Toyota te la damos en Adriel. Busca tu Corolla 2024 pagando solo 101 mensual, la Corolla Cross con pagos desde 177 mensual y la favorita RAV4 pagando desde $200 mensuales. En Adriel contamos con bonos de hasta $10,000, cero pagos por 2 meses, 10 años de garantía, mantenimiento gratis por 2 años y oferta con cero pronto. Y si tienes un trading, te lo cambiamos. Visítanos en Dorado, Río Grande o Barranquitas, 419,000. Búscanos en Facebook.
630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:29. El analista de política Iván Rivera dijo en el programa A Palo Limpio que el mensaje de Estado que pronunciará en unos minutos el gobernador Pedro Pierluisi marcaría el inicio de la campaña primarista en el Partido Nuevo Progresista. Interviene Ramón Rosario.
Y veremos un mensaje lleno de estadísticas. Hay unos números ahí que son los que son, ¿no? En cuanto
a los empleo, de economía, si no, los machaca 7 veces.
Por eso, pero ahí el reto es, en ese mensaje, y ahí estarán los speech writers y demás, es hacer el vínculo de esa data y ese número con la gestión, para que la gente diga, ya, que lo hiciste tú. Ese es el reto, ¿no? Y en Arroyo y Habichuela, que todo el mundo lo entienda, porque pues allí ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Funcionarios de gobierno, de agencias y demás que van a estar allí lo van a aplaudir. Y la oposición lo hará leña cuando termine y dirá, no dijo nada, que si esto, más de lo mismo, se quedó corto de esto y esto, porque todo el mundo pretende que es un mensaje de qué sé yo, para mí eso es muy largo, un mensaje de una hora es demasiado largo.
Sí.
Yo creo que tú puedes hacer eso en 30, 40 minutos.
¿Tú sabes, he dicho con el de una hora versus 30 minutos, que si lo haces en 30 minutos, las críticas se van a enfocar en lo que dejaste fuera. Entonces, la estructura de estos mensajes cubrir todos los
sectores. No, por eso, güey, como
que... El religioso, el LGBT,
En una hora...
Los adultos mayores, los menores.
En una hora vas a cubrir todo lo más posible, pero siempre va a haber cosas que te van a decir que se te quedaron. Siempre. Debe ser porque los presupuestos son finitos, los recursos son escasos y las necesidades son muy amplias.
Noti 1, última hora, 4:31. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que el gobernador Pedro Pierluisi no puede expresar que Puerto Rico es la maravilla y tierra prometida, y luego decir que no pueden aumentar el salario mínimo federal porque la economía no lo aguanta.
Siendo gobernador, con un lado de la boca decir todo, la economía está boyante en su mejor momento de la historia, tenemos 5.% de desempleo, los que dicen que esto es una burbuja están equivocados, los que dicen que esto se refiere solo al dinero de FEMA y al dinero de los seguros y de la pandemia, esto están equivocados, esto es la gran obra, ¿verdad?, que estamos haciendo y que las cosas van por buen camino, que las cosas pasan. Pero la cosa es que tú no puedes con un lado de la boca decir que esto es la maravilla, ¿verdad? Que es muy, ¿verdad? Ha llegado a la tierra prometida, como diría Rubén Berrío. Y con el otro decir, oh, ay no, pero es para los ricos, no, para los pobres, salario mínimo a 10 pesos, no. Eso no, porque la economía no lo aguanta. Ah, pues espérate, o te peina o te hace rolo. Pero no puedes decir las dos cosas.
Cabe destacar que el mensaje del gobernador Pedro Pierluisi pudiera comenzar en los próximos minutos, porque ya el primer mandatario llegó al Palacio de las Leyes, donde estará ofreciendo este cuarto mensaje. Noti 1, última hora, 4:32.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso, son las 4:34. 4:34 en la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 4, de 4 a 5, aquí analizando los temas del momento, esos temas de interés general, ¿verdad? Los temas que son parte del debate público. Siempre buscamos relacionarlos con nuestra región. Hoy es el mensaje de situación del gobernador Pedro Pierluisi, de situación de Estado. Y bueno, en minutos comenzará, ¿verdad? Estaba pautado como a las 5 de la tarde, más o menos. Ya escuché por Erika en los titulares, Erika Camareno, nuestra compañera Erika Camareno, que ya el gobernador está en los predios, ahí en el hemiciclo. Así que en algún momento va a comenzar. Pero, como siempre, los temas del día los relacionamos con nuestra región. Vamos a hablar con un alcalde precisamente del sur de Puerto Rico para que nos hable de sus expectativas de este mensaje. Y es que tengo comunicación hasta ahora con el alcalde de la ciudad de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla, a quien le damos de inmediato las buenas tardes. Saludos, alcalde, bienvenido.
Buenas tardes a ti, Moura, y a toda la gente que nos escucha.
Bueno, decía que aquí en Ponce en Caliente, como siempre los temas del día los relacionamos con nuestra región, ¿verdad? Pues quisimos hablar con el alcalde del sur. Sobre sus expectativas con el mensaje del gobernador. Escuché a Erika Camareno, la compañera, decir que ya el gobernador está allí en los predios del hemiciclo, del Capitolio, así que
esperemos. ¿Verdad? Hay temas importantísimos. Uno de ellos es la salud, el acceso a la salud, ¿verdad? Cada día se la brecha de poder conseguir acceso a especialista, pues es más grande, especialmente para la gente que se aleja más del área metropolitana y de los pueblos pues bandera, como es Ponce, Mayagüez, Arecibo, Manatí, San Juan, es más complicado. La inmigración sigue aumentando, ¿verdad? Otro tema que debe abordar el gobernador, sin duda alguna, es la reconstrucción, pero no es la perspectiva que han logrado. Ahora mismo no hay contratistas, y hoy declaramos 3 o 4 desiertas aquí en Coamo. Ahí hay un problema extraordinario con eso. De igual manera, ¿verdad? Pues la politización yo ese tema no lo va a tocar, pero es un tema que nos está afectando mucho, que es la politización de las agencias, que ha hecho que los procesos se atrasen más todavía. CDBGDR, el Departamento de la Vivienda, eso no se mueve. Eso es una cosa horrible. Definitivamente, el costo de vida, la canasta básica. Te digo con toda sinceridad que yo cada día me preocupa más el costo de la canasta básica, la calidad de la comida que está comprando la gente con tal de comer algo, ¿verdad? O la gente que está limitando sus comidas porque no tiene la posibilidad de tener la comida disponible. Nosotros estamos repartiendo, para que tú sepas, Moura, entre adultos mayores y niños, casi 800 cenas todos los días. O sea que es un ejercicio fuerte, porque el acceso a la alimentación está siendo también, esa brecha está creciendo.
Y si a eso le suma, alcalde, si a eso le suma el costo de los medicamentos para las personas, los adultos mayores, imagínense.
Precisamente por la comida y el costo de la comida, y podemos decir que aumentamos el salario básico, pero es que no da, de verdad. Y yo otro día fui con un bolso en el supermercado, $127, y no había nada de comida. Navaja de afeitar, desodorante, crema de afeitar, y tú dices, wow, ¿qué es esto?
Es increíble, ¿verdad? Pero así es que estamos. En términos del costo, ¿verdad? De alto, la inflación, ¿verdad? Sigue aumentando. Y me parece que entonces esas son sus prioridades.
Sí, para mí, yo creo que ahora mismo lo que más la gente está sufriendo es costo de la canasta básica.
Okay.
Y la limitación, esta es la primera plana del periódico hoy, 200.000 personas quedaron fuera del
plan
de certificación. El problema de la salud es bien complejo, la gente no está yendo a los especialistas cuando los consigue. Esto te queda una idea y no es relajo. Yo tuve casi 17 sepelios en 2 semanas. Wow. Y tú dices, ¿qué está pasando, verdad? Y es que el acceso a la medicina está bien complicado.
Definitivo.
A buena medicina.
Entiende. El plan de ajuste, el desarrollo económico, ¿también es algo que usted entiende se debe ser abordado?
Bueno, ahora mismo hay muchísima construcción, hay muchísimo dinero en la calle en términos de cash, ¿verdad? Pero es un segmento de la población, hay otro que no lo está recibiendo, que son los adultos mayores, que son la gente que pues recibe el seguro social o tiene una pensión que ya con la inflación pues se ha limitado su capacidad de adquisición. Y son temas, el costo de vida, ahora ir a San Juan, los peajes aumentan, ¿verdad? El agua aumenta, la luz va a aumentar. Es un escenario que se está complicando, ¿verdad? Y uno no lo está visualizando. Yo podría decir, no, bueno, en el municipio están llegando, tengo 100 millones en proyectos, sí, pero es que no necesariamente atiende toda la población, ¿verdad? Cuando vemos que hay una crisis en adultos mayores dejados en hospitales, cuando tenemos una crisis en el manejo de los animales de alengo, pues son detalles, son cosas que determinan la calidad de vida de una ciudad o de un pueblo, de un país. No es necesariamente que San Juan se está viviendo una burbuja. El resto de la isla hay mucha necesidad.
Definitivo. Bueno, pues estaremos atentos en minutos, ¿verdad?, para conocer los temas que pues, realmente él abordará. Ahora, no puedo dejar de preguntarle porque... Hablé con usted hace una semana, no sé si hace 1 o 2 semanas, sobre el tema de la, ¿verdad?, de la reducción poblacional en la isla y en muchos municipios y me parece que con sus palabras usted como que jamaqueó el palo, ¿verdad?, de la situación que está ocurriendo con eso. El que muchos municipios del sur sean precisamente los que más población han perdido.
No, tenemos un problema de como área geográfica. Uh-huh. Pero ¿qué yo te puedo decir, Moura? Yo a mí me hubiese gustado que nos podamos reunir los líderes políticos, ¿verdad? La academia y la industria para delinear y exigir hoy, por ejemplo, como la inversión del gobierno, a dónde debe ir. Pues definitivamente tienen que ir al sur de Puerto Rico porque tienes un problema de cambio demográfico brutal. Entonces pues te afecta económicamente esa región, te la empobrece. Pero no hay una llamada solidaria de todos nosotros juntos, ¿verdad? Entonces rápido, en este año electoral menos. Y de mis compañeros alcaldes, pues te tengo que decir que yo creo que debemos dejar de ser rojos y azules, y o verdes o negros. Y hacer las zonas geográficas tienen que organizarse, porque de lo contrario pues se sigue invirtiendo en el norte, se sigue invirtiendo en el área metropolitana y la región de Ponce. Yo no veo un proyecto puntual del gobierno central para fortalecer económicamente la región sur, que es el área que más se está despoblando, que es el área que más se está envejeciendo y que es el área que más se está empobreciendo, ¿verdad? Y pues para mí me preocupa muchísimo.
Definitivamente. La verdad es que es un asunto que a veces pues no los contemplan, ¿verdad? No se contempla como...
No está dentro del cuando tú le preguntas a los candidatos, y tú que entrevistas mucho, que te imagino que te has dado cuenta que no, claro, está dentro. Todos te hablan de cosas genéricas. Y voy a hacer y voy a realizar, pero espérate, es que tenemos una realidad. ¿Cómo vamos a atender la emigración? Bueno, pues, ¿cuál es el proyecto de desarrollo económico en conjunto? Porque tiene que ser en conjunto. Uh-huh. Para poder detener esto y poder convertir la zona en una con potencial económico de mayor inversión. ¿Y cómo, qué incentivo puede dar el Estado en el sur? A la manufactura, al turismo, para desarrollar pues, más hoteles, tenemos las mejores playas. Fíjate tú que llevamos 2 semanas con las playas del norte y del este que son no sirven. No te puedes meter porque te ahogas. Uh-huh. Sin embargo, tenemos las del sur oeste, pero no hay un plan de desarrollo organizado. Entonces,
alguien me dio un dato que precisamente en los balnearios por acá del sur o en las playas del sur, hace 20 años no hay un caso de un ahogado.
Sí, tenemos ahí caje muerto que da vergüenza, ¿verdad? Llevar gente porque la estructura de recursos naturales están destruidas. Pero yo no veo tampoco un proyecto de recursos naturales ni que el gobierno hable de caje muerto como un destino turístico de primer orden. Entonces, pues yo no veo la construcción de y el incentivo de construcción de hoteles en el sur para el desarrollo turístico a la escala que debería ser. Pero sí todo se concentra en el área metropolitana. Ahora quieren extender el tren hasta el centro de convenciones, pero espérate, es que el tren no trabaja de noche nada más. El tren es para mejorar la movilidad urbana, especialmente en las horas pico, y evitarlo pues la congestión, la contaminación ambiental, los tapones.
Mi recomendación, ahora que usted trae el punto del poco bagaje que a veces cuando bajan al sur algunos del liderato político de la isla, ¿verdad? Del partido que sea, pero que están ocupando, ¿verdad? Puestos gubernamentales. Mi recomendación es que, mire, den una mayor oportunidad a los medios regionales. Hay veces que vienen aquí a hacer conferencias y sí, los regionales, uno que te preguntita ahí al final, ¿verdad? Entendiendo que quieren atender a la, ¿verdad?
Y están pendientes al canal de televisión y a la emisora.
Exacto, que esos regionales son los que saben cómo que se mueve el cobra acá.
Claro, y ustedes tienen, y palpamos todos los días la necesidad de nuestra región, pero nadie, y yo te lo digo como popular, yo no puedo pretender de que Jesús Manuel Zaragoza tienen que desarrollar una estrategia y tienen que ofrecer cosas puntuales. Y la Junta exigirle a la Junta de Control Fiscal, y yo, hay que ver si hay voluntad el próximo cuatrenio, ¿verdad?, para poder organizarnos como región y como Estados Unidos. Está el bloque de hispanos en el Congreso, el de los negros, y exigen y se organizan y negocian los votos, pero en Puerto Rico, tú ves la Federación de Alcaldes de la Nación, pues nada, por un milloncito de pesos callamos nuestra voz, y no puede ser, tenemos que se muere nuestro pueblo. Ahora mismo desde la región sur, Moura, amén de lo que te estamos hablando, de la despoblación, cambio demográfico, la falta de desarrollo económico, la el acceso a la salud, el cierre de salas de emergencia, el cierre de salas de parto, etcétera. El 60% de los pueblos de la región sur, si no se arregla el fondo de equiparación, cierran.
Así es.
¿Sabes? Tú tienes que Guánica cierre, que cierre Yauco, que cierre Guayanilla, que cierre Peñuela, que cierre Villalba, que cierre Junta, que cierre Coamo, que cierre Salinas, que cierre Santa Isabel. ¿Qué va a pasar? Porque Ponce no nos puede absorber.
También está en una posición.
No hay un plan, ¿verdad? No existe el plan de educación. Como yo le he dicho, yo me reuní con la secretaria y dije, yo tengo 3 escuelas, pero en 2 años me quedan 10. ¿Cuál es el plan?
Bueno.
No voy a tener estudiantes para 3, si voy a tener estudiantes para 10.
Entiendo. Vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Alcalde, como siempre, gracias por su
tiempo.
A la orden
siempre, un placer.
Igualmente, muchas gracias. Juan Carlos Tato García Padilla, alcalde de Coamo. Que también puede dar su opinión con relación a, ¿verdad?, sus expectativas con relación al mensaje hoy del gobernador. Tengo por aquí ya mismito, a ver si me da la oportunidad, o sea, que no se me acaba el tiempo y puedo también conversar con, vamos a ver si converso por aquí ya mismito con Raúl Rivera, el alcalde de Guayanilla, también precisamente sobre este asunto. Y estamos aquí en vivo, vamos a ver si que, como estoy al aire, tendría que ir al aire también, pero vamos a ver cómo me sale esto. Y pues obviamente ya mismito también hablar con él, ¿verdad?, en este tiempo que nos resta, y poder pues conversar también con el alcalde, que no sé si está, vamos a ver si aquí yo pues más o menos puedo hacer algo. Mientras dialogaba con Tato me estaba respondiendo, y vamos a ver también, no sé si él estará allá en el área. Estamos por aquí ya mismito entonces. Alcalde Moura, yo estoy por acá al aire, no usted no está saliendo, pero no sé si está en el hemiciclo o no. Ajá. ¿Está o no está? Ok, pues entonces le voy a pedir un minutito para que me dé su opinión sobre sus expectativas del mensaje, pero usted, pero no está al aire, ya mismito lo pongo al aire, ¿ok? No se me vaya. Bueno, y es que, espérame, disculpan a los amigos, pero es que estamos aquí en vivo, esto es en vivo. Y bueno, pues ya tenemos la conexión. Ahora sí, Raúl Rivera, alcalde de Guayanilla, que según me dijo, pues ya están allí en el área. Usted va a presenciar, ¿verdad?, el mensaje hoy del gobernador. Alcalde, bienvenido.
Saludos, Maura, te habla el ex representante.
Ah, Luis. Bueno, el que tengo por aquí en la 1 es Tato. Okay. Pensé que ponché la otra. Pues, Tato, pues dígame usted, vamos a aprovechar.
Estamos por acá, por el área. Hay mucha expectativa. Este es el cuarto ya mensaje del gobernador, que está pautado para las 5 de la tarde, lo que llaman el mensaje de situación de Estado. Entendemos que pues el primer ejecutivo hoy va a brindar una actualización de los trabajos realizados por su administración. Debemos de recordar que este es un año electoral, y así que pasará una revista de los últimos 3 años. Te tengo que confesar que ha levantado un poquito de ronchas aquí la ausencia de los jueces, la juez presidenta del Tribunal Supremo y los jueces asociados, donde enviaron una comunicación con 4 líneas que te la voy a leer. Dice: aunque la jueza presidenta y los jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen gran deferencia y una relación de respeto con el gobernador y con el presidente del Senado, la situación histórica actual entre las ramas de gobierno hace incompatible la comparecencia de los miembros de este tribunal, uh-huh, Cámara de Representantes. Reza la comunicación. La verdad es que yo me he quedado en una sola pieza. No sé cuál es la situación histórica que se refiere la jueza presidenta, que hace incompatible.
Bueno, ellos están ahora mismo en una disyuntiva con el presidente de la Cámara y la Cámara en términos del asunto del aumento del salario. Me parece que ese es el dínamo que provoca, ¿verdad?, el malestar y la no comparecencia.
Entiendo, yo comparto, ¿verdad?, la misma opinión contigo, pero debemos de recordar que en un sistema democrático y republicano de gobierno, donde el poder gubernamental está repartido entre 3 ramas, pues entiendo yo que esto es parte de la dinámica inherente de vivir en una democracia, ¿verdad?, donde tú escoges y votas por tus representantes y por tus senadores, pero ciertamente como que ha levantado, ¿verdad?, en una roncha, porque históricamente siempre ha habido una fricción entre las 3 ramas del gobierno, pero históricamente siempre habían estado, cuando yo fui legislador por 8 años, siempre tuvieron presente como deferencia los presidentes, el presidente del tribunal y los jueces asociados.
Muy entiendo. Bien. Bueno, Tato, como siempre, gracias por tu participación.
¿Cómo no?
Muchas gracias. Escucharon al ex legislador Luis Tato León. Y ahora sí, vamos a pasar por aquí a conversar. Es que ahorita como que se me perdió para poncharlo. Ahora sí vamos a hablar con el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera, que precisamente está allí en el hemiciclo de la Cámara, estará de forma presencial, estará escuchando el mensaje del gobernador. Vamos a ver si ahora sí lo tengo por aquí. No es por aquí. Vamos a ver si me da tiempo antes que se nos acabe el tiempo. 7-8. Ahora sí. Bueno, vamos a ver, como dije, Raúl Rivera, alcalde. Está para que no se vaya, alcalde. Raúl Rivera, alcalde de Guayanilla. Bienvenido a Noti1, alcalde. Gracias por acompañarnos.
Saludos, Maura. Un abrazo para usted y toda su radio audiencia.
Entonces usted está en el hemiciclo de la Cámara.
Estamos por aquí, esperando el mensaje del gobernador.
¿Cuál es su expectativa, alcalde, precisamente del mismo?
Mira, nuestra expectativa como municipio, ¿verdad? Pues cada municipio es particular, pero nosotros con nuestra expectativa es que se siga pues ampliando lo que es la reconstrucción, se siga trabajando en dirección para flexibilizar lo que son los pasos de la reconstrucción y de igual forma, ¿verdad?, seguir trabajando en lo que es la recuperación de las viviendas y asequibles para las personas que perdieron pues su vivienda, valga la redundancia, traer la secuela de los temblores.
O sea que obviamente lo que se relacione con los municipios, usted va a estar bien atento, pero le interesa particularmente el tema de la reconstrucción.
Sí, esas dos áreas, todas son importantes, pero por lo menos con nosotros como municipio, son las dos áreas que mayormente vamos a estar prestándole mayor atención, debido a que es la mayor necesidad que tiene nuestra gente.
¿Usted espera algún pronunciamiento específico del sur del país?
Bueno, esperamos. Lo que pasa es que lo siguiente, nosotros como municipio esperamos, ¿verdad?, que se sigan flexibilizando las guías para poder adelantar la reconstrucción, y en este caso adelantar lo que es la adquisición de vivienda, pues debido a que nosotros, pues tras la secuela de los temblores, sobre 1,000 residencias se vieron afectadas de forma total o de forma parcial. Y yo creo que esa es una de las, ¿verdad?, de las áreas que mayor énfasis le vamos a estar dando. La hemos discutido con el señor gobernador, casualmente en la antesala al mensaje le estuvimos comunicando, y sí, nos expresó que ya en el día de mañana tenemos una importante reunión con el secretario de Vivienda para hablar de este tema y otros temas más relacionados con la reconstrucción, en este caso, de las viviendas.
Ok. Alcalde, finalmente, porque quiero que usted esté ahí tranquilo para cuando empiece el mensaje, pero finalmente, allá es usted me imagino que está en el área de los alcaldes. ¿Qué otros alcaldes usted ve por ahí que están hoy allí?
Mira, que ya vemos como sobre 25 alcaldes, veo alcaldes de básicamente todos los alcaldes federados, estamos aquí, veo Las Marías, veo San Lorenzo, Vieques, Barranquita, ahí bonito, San Lorenzo está por allí, Patilla, están básicamente casi todos los alcaldes federados están aquí en apoyo con el señor gobernador.
¿Ha visto por ahí el de, por ejemplo, el de Bayamón, que está con Jennifer y eso? ¿Están los de Jennifer ahí?
No, y por ahí el alcalde Lajas está con nosotros por aquí compartiendo con nosotros, pues yo creo, y está también la alcaldesa de Vega Baja, también está con nosotros por allí. En fin, están básicamente casi todos los alcaldes. Creo que hasta el momento estaba la alcaldesa de Gurabo, y creo que había otro alcalde adicional que se había excusado, el de Orocovi, se había excusado. Hasta el momento eran los dos alcaldes que estaban excusados.
Entiendo. Alcalde, la verdad que ha sido muy amable. Muchas gracias como siempre. Ya más adelante hablaremos entonces ya conociendo el mensaje, ¿verdad? Del contenido. Gracias.
Bueno, muy amable como siempre. Un abrazo.
Igualmente, alcalde. Muchas gracias a Raúl Rivera, alcalde de Guayanilla, que pues hace presencia, ¿verdad?, con la mayoría, como nos dijo, de los alcaldes federados en el mensaje, que ya mismo estará por comenzar, del gobernador, mensaje de situación de Estado, ¿verdad? Del gobernador Pedro Pierluisi. Así que usted, mire, atentos a la programación de Noti1, porque pues obviamente, mire, aquí los periodistas de Noti1, los analistas, los talentos en los programas van a desmenuzar, usted puede estar segura, abordando el espectro grande, ¿verdad?, de los temas en análisis, pero obviamente desmenuzarán desde los puntos de vista de los distintos analistas, ¿verdad?, lo que será el mensaje. Así que usted aquí nos dio oportunidad de por lo menos hablar con dos alcaldes, ¿verdad?, en el caso de Tato García del PPD, en el caso de Raúl Rivera del PNP, sobre sus expectativas desde el sur, ¿verdad? ¿Cómo ven desde el sur el asunto y cuáles deben ser los temas a abordarse? Así que estaremos atentos al mismo y bueno, entonces regresaremos con análisis sobre el particular. Así que no nos resta, bueno, nos queda muy poco tiempo. Yo estaré de regreso como de costumbre mañana a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Mientras tanto, usted, mire, no se retire de la programación de Noti1. No, mire, no se despegue más bien de la programación de Noti1, porque en minutos ya está listo por ahí el compañero Luis Dávila Colón con su programa. Como yo siempre digo de Luis Dávila, el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. Así que será lo próximo. Así que Noti1 continúa.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.